Estamos en comunicación con el presidente de OCE, Siderol. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien, aquí estamos buscando tips para ahorrar energía, que nunca está de más, ¿no? Porque la verdad es que pase lo que pase y aunque no haya aumentos, tenemos que cuidar el recurso, ya sea energético, bueno, o de agua en zonas como esta, sobre todo. Bueno, sí, en el mundo entero, en realidad. A ver, ayúdenos a entender cómo va a impactar en los bolsillos de los usuarios del servicio de agua potable y en los usuarios de otros servicios cerrados, de uniones vecinales, de cooperativas, el tema de los aumentos anunciados ayer.
Bien, sí, básicamente, o sea, el incremento que se anunció ayer o la nueva tarifa tiene dos componentes. Por un lado, lo que es el impacto inflacionario y la situación inflacionaria que se ve reflejada de forma directa en lo que es los usuarios residenciales.
Que eso es por el aumento de la materia prima que se usa para potabilizar, de...
Eso es el aumento. Básicamente nosotros tenemos tres componentes que representan aproximadamente el 80% de nuestros costos. Uno es la mano de obra, otro es el consumo de energía eléctrica, que es importante, o sea, teniendo en cuenta que nosotros somos eléctricos dependientes en todo lo que son las bombas y perforaciones, y por el otro lado todos los insumos para la potabilización del agua, que son componentes químicos que en su mayoría están dolarizados. Entonces, teniendo en cuenta todo este impacto que hemos tenido y que venimos teniendo en los últimos años, tenemos que hacer un reajuste en lo que es la tarifa para poder seguir manteniendo el servicio y así ir creciendo también mes a mes en lo que es las mejoras que tenemos que ir aplicando. Y por el otro lado,
lo
que
es
la parte de subsidio y cómo estaba distribuida y que, bueno, se venía trabajando año y año con esa tarifa y uno no le iba analizando y no iba teniendo, digamos, los puntos de ajuste y a dónde podemos tener mejoras y cuál es el fin del subsidio, o sea, a qué es lo que teníamos que atacar. Entonces, bueno, por este lado nosotros prevalecimos mantener lo que es el subsidio en todo lo que son aquellos puntos donde realmente vemos que se necesita. Por un lado, lo que son los jubilados y pensionados, por otro lado, lo que es la tarifa diferenciada, que es donde están incluidos los carenciados, en las instituciones deportivas, en todo lo que son los asentamientos que hoy hay también en el Gran San Juan, y en la parte residencial, que son aquellos domicilios donde realmente residen familias. Y bueno, y se empezó a quitar los subsidios, se quita en lo que es lo no residencial, donde hay lotes baldíos. Por ahí esos lotes baldíos son por inversión o por distintos fines. Entonces, bueno, el lote baldío se saca el subsidio para poder seguir manteniendo lo que es la relación, la ecuación económica financiera de OCE, y se redistribuye o se aplica en los otros puntos. Así que eso fue un poco la idea de lo que es la redistribución y la medición del subsidio.
El lote baldío paga una tarifa mínima, ¿no? Teniendo en cuenta que no tiene la instalación.
El lote baldío es correcto, paga una tarifa mínima, por eso el impacto al ser valores porcentuales, el impacto no a valor nominal es muy insignificante.
Y tal vez eso podría incluso hacer que promover la construcción, ¿no?
Claro, un poco el desarrollo de lo que está buscando San Juan a través de gobierno y de los distintos ministerios es empezar a ocupar y a que se construyan todo lo que son las zonas baldíos en lo que es el Gran San Juan. Claro. Entonces, de esta forma es también un poco no seguir haciendo nuevos desarrollos o nuevos loteos, sino empezar a ocupar lo que ya tenemos desarrollado y así tiene. Entonces, por ahí no se debería seguir subsidiando las tarifas en esos puntos donde no hay habitación, o sea, donde no hay vivienda o donde no hay personas viviendo, para de esta forma enfocar los subsidios en aquellos puntos donde realmente se necesitan y los otros donde hay que desarrollarlos, sacarles.
Guillermo, ¿cómo le va? Buen día, Jorge Floridia, lo saluda.
Buen día,
Jorge. Este aumento también tiene que ver no solamente en el tema de la tarifa del agua, sino también en los trámites que se pueden llegar a hacer en OCE, ¿no? Trámites de conexión, trámites de aprobación de diferentes cuestiones, ¿no?
Sí, es una tarifa que nosotros siempre hablamos que es el código 05, que todos los trámites están relacionados con el código 05. El código 05 es el código representativo de lo que es agua y cloaca, que hoy con este incremento llega a 2.086 pesos. Tiene un incremento, si nosotros lo vemos del mes anterior, es de 362 pesos. Así que todo lo relacionado al código 05 se incrementaría en un 21%, que es lo que se incrementó ese código.
Perfecto. Y lo que también hay que aclarar a la gente que por ahí no sabe, que estaban hablando ustedes de terreno baldío, que por ser frentista a cañería de agua y de cloaca, sí o sí tienen que pagar un servicio que en este caso es mínimo, que sí, sería 64, ¿no? Con ese código al no estar construido, ¿no?
Correcto, sí o sí se paga, que es por el solo hecho de ser frentista a una cañería de agua y de cloaca. Esto es por una ley de hace, creo que es del año 90, sí, en el cual por la inversión que se hizo, como que se paga el componente de inversión de la obra para que él pueda tener un lote baldío, ya que si no tenés los servicios de agua, no podés construir, no podés generar una vivienda de habitación, no estaría habilitado. Así que por tener ese servicio enfrente, se paga una tarifa mínima hasta que se empieza a construir, después se paga una tarifa por construcción y luego se pasa se paga una tarifa por edificado.
Hablamos entonces que, bueno, ya hemos dicho quiénes mantendrían el subsidio: jubilados, pensionados, los carenciados que tienen tarifa especial, instituciones deportivas, y la zona residencial me interesa más. ¿La zona residencial en general mantiene el subsidio o hay sectores?
Una quita gradual.
Claro.
Bien, en lo que es la zona residencial, durante este año va a mantener el subsidio. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros estamos revisando lo que es la zona residencial. Hay un coeficiente que es el coeficiente zonal. Ese coeficiente zonal es muy antiguo, como estaba diagramado y como estaba diagramado dentro de OCE, que era que separa entre coeficiente, o sea, residencial alto, medio y bajo. Uh-huh. Entonces, el coeficiente residencial alto está encuadrado entre las cuatro avenidas, que es Libertador, Ignacio de la Rosa, Alem y Rioja. ¿Sí? Eso se consideraba antes como que era una zona residencial alta. Después de ahí tenía como otro anillo, que era menor al anillo de la acumulación, o sea, que diagramaba por ahí, que era coeficiente zonal medio, y después tenía, a partir de eso, todo era coeficiente zonal bajo. Uh-huh. Esto ya quedó como obsoleto, digamos, por todo el crecimiento demográfico que tuvimos. Entonces, vamos a trabajar en todo lo que es ese coeficiente zonal para identificar cuáles son aquellas zonas, teniendo esto en cuenta, alto, medio y bajo, para ir alocando las distintas zonas del Gran San Juan. Un caso que hoy es muy representativo y lo vemos es en los coeficientes bajos, que sería todo lo que está fuera del anillo de la circunvalación. Tenemos hoy grandes conjuntos inmobiliarios que se denomina, o sea, es la parte técnica de denominar los barrios privados o barrios cerrados. Entonces, todos estos barrios están como un coeficiente zonal bajo, que eso se debería trabajar para llevarlo paulatinamente a un coeficiente zonal alto, que sería. Entonces, bueno, hay que trabajar en toda esa reestructuración, que es lo que va a llevar un poco más de tiempo de identificar, si bien ya lo venimos haciendo, pero hay que trabajar bien en esa visión. Otro punto que también estamos trabajando es en hay muchos terrenos baldíos que no informaron la construcción a OCE, ¿sí? Entonces siguen pagando como terreno baldío.
Sí, verdad.
Así que esto, lo que estamos haciendo es, a través de inspectores y buscando cuadrículas de inspección para salir por tareas diarias, digamos, haciendo un relevamiento y pudiendo detectar estos casos, aplicar una multa por no informar, ¿sí? Se va a elevar en esos casos a la tarifa máxima, ¿bien? Y hasta que no se presente o se regularice su situación, presentando cuál es la parte edificada, cuál es su edificación, su evaluación de terreno y de edificación, para poder encuadrarlo dentro de la tarifa correspondiente.
Okay. En el tema, acá nos llega una consulta de un oyente de Pocito, barrio Francisco Belair. Dice: tengo solamente agua potable, no hay cloacas, pero tenemos un sistema de la unión vecinal. ¿Qué pasa con estos sistemas cerrados?
Hay varios barrios.
Que hay muchos, sí, hay varios.
Bien, lo que son las uniones vecinales, hay distintos convenios o distintas estructuras de uniones vecinales. Por un lado, hay uniones vecinales que son que se autoabastecen, que nosotros de 12 no le entregamos agua, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual no tenemos injerencia, y hay uniones vecinales donde nosotros le vendemos el agua en bloque. O sea, le vendemos tantos metros cúbicos, entonces tiene un valor el metro cúbico, que el incremento que tuvo ese agua en bloque es del 21% también, ¿sí? Entonces se le vende a la unión vecinal el agua en bloque para que ella proceda con lo que es la distribución dentro de su centro de acción, digamos. Pero hoy en San Juan,
la unión vecinal trasladará ese aumento a sus usuarios, que en general la mayoría de estos sistemas tienen medidores, creo.
Correcto, las uniones vecinales, las grandes uniones vecinales tienen medidores y trabajan a través de tarifa media. Nosotros en el análisis integral que hemos hecho, las uniones vecinales generalmente tienen una tarifa mayor a la tarifa que tiene OCE. Es también por un tema de estructura, de cantidad de usuarios a la cual se distribuye y demás. Con lo cual, el porcentaje de incremento de la unión vecinal es de acuerdo a la unión vecinal y a lo que se acuerde dentro de esa estructura.
No es equitativo el sistema, convengamos, porque son barrios que no son barrios privados ni nada por el estilo, y de repente quedan en desventaja con otros
usuarios.
Sí, muchos
piden que llegue OCE, el servicio OCE.
Claro.
Hoy la experiencia que nosotros tenemos con las uniones vecinales, o sea, te diría más del 90% de las uniones vecinales, es que todo lo que es la asistencia de los componentes de potabilización los brinda OCE, lo que en caso de rotura está OCE presente para hacer las reparaciones, y por ahí lo que son los consumos eléctricos, las uniones vecinales acuerdan con los municipios y se paga la factura de energía eléctrica a través de los municipios, con lo cual ellos se ven muy reducido lo que es el costo operativo, digamos, de la unión vecinal.
En todo caso, los usuarios tienen que involucrarse, me parece, y participar y exigir, mirar las cuentas, mirar ¿no?
Quizás revisar cada uno su sistema. Perdón la consulta, Guillermo. ¿Tiene en mente cuántos barrios están en esta situación? O sea, ¿cuántas uniones vecinales manejan su suministro de agua?
No, hoy no tengo ese número para darte un número exacto, ¿sí? Pero dentro de las uniones vecinales, porque, ¿qué pasa? Tenemos grandes uniones vecinales como un Colonia Riche Zapata, un Chimbas Norte, un Sonda, un Uyum, que son una unión vecinal que integra una zona importante, y después tenemos como en Caucete, que tenemos instalado como 5 uniones vecinales. Y después te vas al interior y tenés muchas uniones vecinales. O sea, hoy la dinámica de uniones vecinales es hacia el interior. Hay muchas uniones vecinales por zona, porque antes era como una unidad poblacional pequeña que crecía y que crecía con su unión vecinal, con un fin social, con un fin de distribución de un servicio. En aquel momento tenían hasta distribución de energía eléctrica, y en eso, bueno, fue migrando y fueron cambiando el objeto. Hoy en día lo que nosotros estamos buscando desde OCE es ir absorbiendo esas uniones vecinales para poder empezar a brindar un servicio más integral y de calidad, digamos. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando ya con Albardón, ya estamos gerenciando una unión vecinal que era en la zona de Las Lajas, que es la unión vecinal Belgrano, y estamos trabajando con la intendencia para poder tomar otra unión vecinal que es Cañada, para poder también brindar el servicio y mejora. Estamos trabajando también con la unión vecinal de Sonda, que ya la está gerenciando OCE, bien. No hacemos el traspaso OCE, pero ya la está gerenciando OCE. Lo que es Uyum ya la estamos tomando nosotros también forma 100%. Entonces vamos trabajando en esas zonas porque antiguamente OCE el foco era el Gran San Juan. Hoy OCE está con presencia fuerte en todo lo que es el interior, o sea, en todo lo que es San Juan, y estamos llegando también con muchas obras de saneamiento. O sea, Uyum ya tiene sistema de saneamiento, estamos finalizando Sonda también. Entonces la idea es terminar agua con sistema de saneamiento, con cloaca, de forma integral y administrado por OCE.
Correcto. ¿Le puedo hacer una consulta más que tiene que ver con el manejo del agua? Ahora se vienen los días de calor. Seguramente vamos a tener encendido poco el aire acondicionado. Entonces vamos a necesitar mucha presión de agua, Guillermo. Y todavía hay barrios que no la tienen.
Bien. Sí, en lo que se viene, bueno, se viene la temporada estival, la temporada de mayor consumo, temporada alta, decimos nosotros acá dentro de la institución, que es la temporada de mayor consumo. Nosotros nos preparamos durante el invierno en detectar cuáles fueron aquellas zonas que tuvieron problemas de agua y el por qué. Por ahí hay zonas que solamente hay que hacer una regulación en lo que es el sistema a través de algunas válvulas y se distribuye mejor el agua. Tenemos en algunas zonas que tuvo un crecimiento poblacional importante, hicieron varios barrios, crecieron por el IPB, se van haciendo muchos barrios, entonces tenemos que ir acompañando nosotros con lo que es la inversión para distribuir el agua y no tener problemas y afectar otras zonas. Así que este año trabajamos mucho en eso, tenemos miedo o preocupación, por decir así, en cómo se va a afectar todas las napas o todo el agua subterránea. Venimos de varios años de sequía importante con una extracción de agua de lo que es la napa subterránea, y esto estamos viendo que van bajando las napas en determinadas zonas, con distintos niveles. Entonces lo que hemos trabajado es en compra de cañería para poder tener a disposición, en caso de que una bomba se quede sin poder tomar el agua, poder bajarla a mayor profundidad, también en bombas. Estamos preparándonos y en algunos casos ya estamos preparados para poder cubrir esos frentes. Pero bueno, esto también tiene que venir de la parte de la colaboración también del usuario. O sea, si en invierno no tenemos problemas de agua y en verano sí tenemos problemas de agua, tenemos que ver dónde está ese diferencial de agua que consumimos. Mucho de esa agua, nosotros hablamos del consumo humano o del consumo de agua, pero el consumo de agua es siempre el mismo, porque es dentro del domicilio. Donde se nos va es en cómo la usamos a esa agua fuera de nuestro domicilio. Cuando digo domicilio, es nuestra construcción. O sea, yo digo en el parque, cómo regamos, cómo llenamos y vaciamos una pileta, si tenemos un equipo de filtrado o no para mantenerla. Entonces, todos esos pequeños detalles son los que hacen que seamos solidarios con barrios que estén cerca. Porque por ahí tenemos un consumo excesivo en una punta y nosotros el caudal de agua que podemos ingresar por nuestra red es siempre el mismo, porque eso va delimitado por los diámetros que tienen las cañerías. Entonces tenemos que equilibrar los consumos o el uso del agua para poder tener una buena distribución. Pero este año no deberíamos tener problema en lo que es distribución del agua en las zonas que el año pasado sí había algunas fluctuaciones.
Bien. ¿Se seguirán instalando medidores? ¿Cómo se está trabajando con eso?
Sí, ya tenemos todo el proyecto de medidores. En San Juan hace unos años, creo que hace 6 o 7 años atrás, se hizo una prueba piloto en el cual no funcionó, no sirvieron los medidores que se colocaron por las características fisicoquímicas del agua de San Juan. Produce mucho carbonato, entonces hace que se obstruyan y no medían de forma correcta. Ahora, bueno, hicimos toda una evaluación de un proyecto, no solamente el proyecto en detectar cuál es el medidor, cómo va a ser la forma de colocación, cuál va a ser el financiamiento, sino también todo el componente legal de aplicación y de cómo vamos a gestionar o cuál es el fin de ese medidor. Entonces, por un lado, todo el proyecto ya está en manos de ENOSA para que nos pueda brindar la fuente de financiamiento, ya está encaminado, y la idea es poder aplicar antes del fin de año ya la primer tanda de medidores. Lo importante de los medidores es que el foco no es buscado en lo que es generar mayor recaudación, sino está enfocado en buscar una concientización sobre el uso del agua. Así que los primeros 6 meses de que coloquemos el medidor, vamos a tener un seguimiento, se va a seguir cobrando la tarifa mínima o la tarifa que vigente que viene pagando el usuario,
pero él va a informar al
cuánto consume, claro. Y cuánto sería lo que pagaría.
Lo que tendría que pagar.
Sí, si sigue con ese consumo. Claro. Y le vamos a asistir con cuáles serían las metodologías para poder disminuir el consumo del agua. Entonces, como que va a tener 6 meses para poder adecuarse a lo que se viene, digamos que
cambiar de hábito.
Correcto, correcto.
Ok, Guillermo, muchas gracias. Es muy amable, ha sido muy, muy didáctico e interesante la nota.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Hasta luego.
Buen día.